diagonales, plazas, esquinas, señales de la calle. Vamos al móvil.
Buenas tardes, Virginia, buena semana, ¿cómo estás?
¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes y buena semana.
Bien, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo?
Bien, todo muy bien, tranquilo.
Me alegro.
En esta tarde gris.
¿Cuántos Pokémon tenemos?
Y debo tener unos 15 más o menos.
Bien, le estuve 15, metiendo...
Le estuve metiendo, sí. El sábado a la tarde cuando volvía de haber hecho el turno en la radio, en el camino hasta mí, porque viste que el Pokémon GO te hace caminar.
Sí.
Y en el camino hasta mi casa, fui cazando algunos Pokémones.
No da para ir con la bici, ¿no?
Y se te complica, o mirás la pantalla del teléfono o manejás.
Además puede ocurrir algún accidente, mejor no provocarlo.
Hubo un accidente, sí. Ya hubo un chico que tuvo un accidente. Pero bueno, hay que prestar atención, como siempre, en la calle. Ni más ni menos. Y jugar cuando uno tiene ganas y un rato de tiempo, sin ponerse en riesgo, como cualquier otra cosa. La gente que anda todo el día mandando mensajes de WhatsApp está en el mismo riesgo que los que andan jugando Pokémon GO.
Seguro.
Así que no me tiren abajo la aplicación, porque a mí me gusta jugarla y me entretengo a pesar de la cantidad de años que yo tengo.
Bueno, por favor, para todas las edades es.
Para todas las edades. Bueno, les cuento que estoy en calle 1, entre 67 y 68. Más bien, específicamente en el Centro de Salud Sandra Cabrera, que es un centro de salud especializado que está cumpliendo 10 años. Surgió en 2006 como una necesidad de que hubiera un lugar específico en donde se le pudiera dar atención en salud a una minoría que en general está discriminada y excluida de un montón de lugares, y estamos hablando de las trabajadoras sexuales. Ubicado, claro, estratégicamente en esta zona, que es una zona donde hay actividad en lo que tiene que ver con el trabajo sexual o la prostitución, para decirlo claramente. Una experiencia novedosa en el mundo, que un centro de salud esté especializado en esa temática. Y especializado quiere decir que toda la cantidad de trabajadores de la salud que están aquí, que no son solo médicos, sino también trabajadores sociales, psicólogos y demás, están preparados especialmente para trabajar con esta comunidad, aunque con este colectivo, aunque está abierto a la comunidad. Uh-huh. Están pasando por una situación complicada. Le vamos a pedir a Silvia Guanciarrosa, que ella es psicóloga de este centro de salud, que nos cuente, porque corren el riesgo de que este centro de salud, que tiene 10 años, que es 10 años, que es único en Latinoamérica, en el mundo, está a punto de cerrar, o tendría altas probabilidades de que se cierre. Le vamos a preguntar por qué. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Sí, exactamente, el planteo es cerrar y municipalizarnos, que para nosotros sería lo mismo, porque sería mandar un equipo profesional a trabajar al municipio, con lo cual se cerraría este lugar, exactamente.
Sí. El principal problema que están teniendo ahora es que no están enviando los fondos para el pago del alquiler de esta casa en donde funciona, y si bien el dueño ha tenido bastante tolerancia, 6 meses sin percibir el alquiler, bueno, ya está iniciando una acción para el desalojo en caso de no pagarlo. Contame cómo surge. ¿Esto es un convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia y quién?
Esto surge como un convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y AMAR, que es el sindicato que nuclea a las trabajadoras sexuales.
Uh-huh.
En el año 2006 se firma este convenio por el cual el Ministerio se compromete a pagarle a AMAR para que AMAR alquile un lugar, dado que el Ministerio no podría, en principio, pagar por sí un alquiler. Entonces necesito una organización para hacerlo.
Sí.
Entonces gira los fondos a AMAR, AMAR paga el alquiler, firma los contratos de alquiler a nombre de AMAR, paga el alquiler y los servicios. El punto es que desde noviembre, que no se está girando el dinero a AMAR, por tanto AMAR no ha pagado el alquiler, el dueño ha iniciado acciones legales y tenemos 30 días aproximadamente para el desalojo. Ante el planteo a las autoridades del ministerio, se nos plantea que el liceo no tiene fondos ni para pagar la deuda, ni para pagarnos un nuevo alquiler. Nosotros estamos planteando que no podemos irnos de la zona, por lo tanto, nosotros mismos estuvimos buscando casas. Por
¿El ministerio dice que no tiene plata para pagar el alquiler?
Exactamente, ese es el planteo. No hay plata para pagar el alquiler. Estamos hablando de unos aproximadamente 10.000 pesos mensuales. O sea, no
está nada.
Nada, exactamente. O sea, para mí, digamos, para nosotros como trabajadores, creo que no hay decisión política de sostener este centro de salud, de eso se trata.
A ver, Silvia, este centro de salud fue creado durante la gobernación de Felipe Solá y cuando era ministro de salud, el doctor Claudio Matte. Ustedes ya han pasado por cambios de gestión y cambios de ministro, pero nunca les pasó esta situación.
No, esta es la primera vez. Siempre en los cambios de gestión, el nuevo funcionario uno entiende que se tome un tiempo para poder entender la lógica de funcionamiento, pero digamos, cuando entiende, cuando nos entrevistamos, cuando le contamos nuestro trabajo, que podemos dar resultados de del trabajo sanitario que se viene haciendo, bueno, encuentran las formas, porque si el problema es la forma de cómo se financia, bueno, yo creo que si tenés la voluntad política de hacerlo, uno encuentra las maneras de pagar el alquiler. El tema es que acá hay como un doble discurso. Por un lado nos dicen, es muy importante el proyecto, pero por el otro lado nos dicen que no hay plata para alquilar, digamos. Con lo cual nos dejarían en una situación, no solo a nosotros, digamos, a nosotros, a nuestros pacientes, que son las trabajadoras sexuales, la población trans, todo el colectivo de diversidad sexual, más todos los vecinos de la zona que vienen a atenderse. Ustedes vieron en la sala de espera, ahora estábamos, los pacientes de pediatría son numerosos,
claro,
digamos, y
sí,
son
sí.
los de este barrio.
Sí.
¿Por qué hoy, justamente, si vos te querés ir a atender al Hospital San Martín, a cualquier servicio te dicen que tenés que ir derivado de un centro de salud? Entonces, los vecinos de esta zona, ¿dónde irían? Vienen acá y nosotros los derivamos al segundo nivel, como corresponde.
Si fuera necesario.
Si fuera, exactamente, digamos. El punto es que nos desarticular, desarmar este centro. Justamente estábamos pensando en los festejos por los 10 años y nos vienen con el cierre, digamos.
Claro. Vos decías, a veces a los funcionarios les cuesta entender la lógica o el objetivo de este centro. Contanos cuál es justamente esa lógica, ese objetivo, de un lugar que es único, no solo en Latinoamérica, sino prácticamente en el mundo, que es un lugar pensado especialmente para tratar a este colectivo de diversidad sexual que muchas veces les cuesta tanto ser atendidos como y atendidas como corresponde en otros lugares.
Sí, justamente yo estoy desde el inicio, antes de la apertura ya se había convocado el equipo profesional y nosotros empezamos a escribir el proyecto, así que puedo dar cuenta de ese recorrido en estos 10 años. Y justamente el objetivo del centro de salud fue garantizar el acceso a la salud a una población que estaba por fuera del sistema. Por eso está en esta zona y no está en otra zona, porque es la zona donde ellas trabajan,
claro.
Donde ellas pasan a buscar sus preservativos, donde pasan a tomar un vaso de agua, donde encuentran un lugar amigable,
exacto.
En donde en cualquier momento, ante un accidente con un preservativo, ellas pueden pasar por acá y acá se aplica. Cualquier profesional puede aplicar el protocolo ante rotura de preservativo, digamos. Eso nos costó a nosotros, que yo soy psicóloga, un montón de tiempo de formarme en ese campo de profesional, atender a un paciente en la problemática y en la complejidad del campo de problema del cual hablamos con un paciente con estas características.
Claro.
La verdad es que es una barbaridad en términos sanitarios el cierre de esto, el desmantelamiento, digamos, ¿no? Nos parece una barbaridad, honestamente, es una pena para nosotros. Vamos a evitarlo, de todas maneras, vamos a convocar por eso para mañana a una conferencia de prensa que viene en nuestro sindicato, ATES y COPS, y una radio abierta donde nuestros pacientes, nuestros vecinos, van a tomar ellos también la palabra, defendiendo que nosotros creemos un lugar de referencia en todo un campo de problemas que está, digamos, nosotros como equipo de salud siempre decimos, a este centro llega lo que queda por fuera en todo el sistema de salud, entra en este centro de salud.
Claro, claro. Además, un trabajo que vos decías, desde el inicio hasta ahora, vos particularmente y el resto de los profesionales se han formado, digo, han hecho un trabajo en relación a quien está dirigido principalmente, pero además también tuve un trabajo con las chicas de que acepten que hay un lugar que está bueno, que pueden acudir, que les pueden dar asistencia de salud y de prevención en un... Y también con los vecinos, que acepten a esas chicas que trabajan en la zona. Digo, esto es un trabajo comunitario de mucho tiempo que se estaría tirando por la borda.
Exactamente, costó mucho, cuesta un montón, digamos. Vos fíjate, cuando surge el proyecto, son las mismas trabajadoras sexuales las que plantean que no quieren un gueto, que ellas quieren un centro de salud abierto a la comunidad. Que ellas quieren que ellas mismas, que estaban paradas en una esquina, sean las que le puedan dar el turno, gestionarle el turno al vecino. Y eso ocurrió. Hoy nuestra promotora de salud era una trabajadora sexual, es una trabajadora sexual. Para nosotros eso lima un montón las asperezas entre el profesional y esta población, digamos. No es sencillo trabajar con ellas. Además, hay un punto, digamos, que se puede mostrar, digamos. Es como que hay veces como que hay campos que no se pueden mostrar y pareciera como que no existen.
Sí.
Nosotros podemos dar cuenta de que nuestro trabajo de promoción de la salud, del uso responsable del preservativo, digamos, que no se intercambie dinero por el no uso de preservativo, que nos llevó muchos años, logramos bajar la tasa de incidencia de HIV en esta población. Y esto está mostrado en un testeo hecho en el año 2007, claro. 2008 y 2009, digamos. Perfecto. Es decir, no es un trabajo en vano. Nosotros llegamos a hacer hasta un folleto en idioma guaraní, porque teníamos trabajadoras que eran paraguayas, donde decía cómo colocarse el preservativo, cómo colocar el preservativo con la boca. Eso hicieron los profesionales articulando con las trabajadoras sexuales.
Claro.
O sea, vos vas a desarmar ese trabajo. Entonces, otros funcionarios han tenido, digamos, esta lógica de, bueno, hasta entender de qué se trataba, tomarse como un tiempo. Bueno, pero estos vinieron con la decisión de... No hay plata, ese es el planteo.
Entonces ahora lo que digo, hay un TESA, una orden de desalojo, que ¿cuándo se estaría ejecutando, saben?
Según nos planteó Amar, en 30 días tendríamos que desalojar, porque además como el Ministerio no le gira los fondos, Amar, la organización que no tiene recursos propios, se quedaría con una deuda enorme de 8 meses de alquiler más los punitorios, más las acciones legales.
O sea, en la protesta de mañana es para instar a que el gobierno de, al que el gobierno de María Eugenia Vidal, a través de su, la ministra Zulma Ortiz del Ministerio de Salud, reflexione y se ponga al día con la deuda que tiene con Amar en cumplimiento de un convenio que está firmado y vigente.
Exactamente, y que además no solo cumplan con los compromisos asumidos con anterioridad a ellos, digamos, ¿no? Pagando la deuda, sino, bueno, que paguen un alquiler. Si no es en esta casa, tenemos nosotros como trabajadores, buscamos casas en la zona donde podríamos alquilar por ese monto que estamos hablando,
sí,
10.000
no
pesos, digamos.
No,
exactamente, porque nos plantean que el lugar no está muy habitable, que no estaría habilitado para funcionar, y nos están pensando mandar a un lugar, el Centro 13, que está en peores condiciones que este.
Sí, además está en pleno centro de la ciudad, con lo cual nos serviría. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho que nos hayas recibido. Mañana, ¿a qué hora va a ser la conferencia de prensa?
Mañana a las 9 de la mañana, acá en 1 entre 67 y 68, número 1723, nos esperamos.
¿Y va a haber actividad todo el día o hasta qué hora?
Intentamos que haya una radio abierta y mientras haya gente que tenga algo para decir, ahí vamos a estar. Nosotros vamos a estar acá, digamos, hasta las 2, las 3, las 4 de la tarde.
Gracias, Silvia.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Silvia Guarcia Rosa, ella es psicóloga de ese centro de salud Sandra Cabrera, que no dijimos quién es Sandra Cabrera. 30 segundos, decime quién es Sandra Cabrera.
Sandra Cabrera es una trabajadora sexual rosarina que fue asesinada por la policía. Ella, ese crimen quedó impune, ella estaba trabajando en el tema de la trata y la venta de drogas. Recibió un tiro en la nuca por un policía, está libre.
Gracias. En 2006 fue el asesinato de Sandra Cabrera, no quería dejar de mencionarla. En el 2004, en el 2006, comenzó este centro de salud que está cumpliendo 10 años y que desde fin del año pasado el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con el cambio de gestión, ha decidido no girar más los fondos para el pago del alquiler, incumpliendo un convenio firmado y preexistente con AMART, que es el gremio de las trabajadoras sexuales. Lo que está haciendo es poner en riesgo la continuidad de este centro de salud, que es único en el mundo, especializado en asistencia en salud a trabajadoras sexuales, y tiene, pesa ya una orden de desalojo que se podría ejecutar en 30 días.
Bien. Virginia, bueno, preocupante la situación por todo lo que nos comentaban y la importancia de este centro de salud. Hay que ver mañana a ver si alguien le presta, mejor dicho, la debida atención a la conferencia de prensa que van a dar las autoridades de este centro, a ver si hay una respuesta o alguien puede dar una mano mínimo, ¿no?
Sí, vamos a ver si mañana podemos averiguar ¿con quién del Ministerio de Salud se puede hablar para que den una explicación respecto de por qué no están girando los fondos? Así son 10.000 pesos por mes, chicos. ¿Saben lo que es para el Ministerio de Salud 10.000 pesos por mes?
Totalmente. No es nada. Sí. Bueno, aparte, no es que estás tirando la plata al divino botón. Estás, o sea, invirtiendo en salud, que es importantísimo, ¿no?
Pero no es cualquier centro de salud.
Claro.
Es un centro de salud que está ubicada en la llamada zona roja y que fue pensado, ideado, para trabajar con la comunidad de trabajadoras sexuales. Estamos hablando de trans, travestis, chicas, prostitutas, digo, y esto es a título personal, no tiene nada que ver con la gente del centro de salud.
Bien.
Para un gobierno conservador como el que estamos teniendo, es una comunidad incómoda, que
claro,
no la quieren y no les gusta. Bueno, sin ir más lejos, ya hemos dicho millones de veces las cosas que ha dicho el intendente Julio Barro respecto de las chicas travestis, ¿no?
Sí, sí.
Una de las ni bien asumió el intendente Barro, una de las primeras despedidas fue una chica travesti que trabajaba en el área de derechos humanos en violencia de género. Valentina Pereira, que por suerte ha sido reincorporada, pero a través de una medida judicial. Julio Barro dijo, a estos chicos yo los mandaría a que los traten psicológicamente.
Sí.
Bien. Virginia, vamos a seguir con toda la importancia que amerita esta cuestión y vamos a estar en contacto contigo para ver si hay alguna novedad. Dale.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo,
que estés bien. Virginia Lariucci, el móvil de Radio Universidad de La Plata.